El estudio del día de hoy, el título es Más que un símbolo. El título es Más que un símbolo. Todos estamos familiarizados con los símbolos y sabemos qué tan importante es conocer el significado de ellos. Sabemos que para cruzar una calle de una manera adecuada y segura, debemos de presionar el botón del poste para que aparezca el símbolo que nos indica a nosotros que podemos cruzar de una manera segura. Sabemos que el símbolo de una calavera en una botella es sinónimo de veneno o de muerte. Qué terrible sería cruzar la calle sin tomar en cuenta la forma adecuada de hacerlo. Qué tragedia sería tomar el veneno de la botella aún sabiendo que esto es un suicidio. Pero nadie en sus cinco sentidos haría tal cosa al menos que deseara su propia muerte. Pero ¿qué pasa cuando alguien decide voluntariamente ignorar el semáforo e ignorar la advertencia? Prácticamente estaría jugando con su vida y dando lugar a una muerte segura. En la cena del Señor pasa lo mismo. La Santa Cena que celebramos es un símbolo instituido por el Señor Jesucristo, que si ignoramos voluntariamente su significado y comemos del pan y bebemos de la copa indignamente y sin examinarnos a nosotros mismos, estaríamos acarreando destrucción para nosotros mismos o aún peor, nuestra propia muerte. Entonces, hermanos, abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 11, del 27 al 30, por favor. 1 Corintios 11, del 27 al versículo 30. 1 Corintios 27 al 30 dice de esa manera: de manera que cualquiera que comiere este pan o beber esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Lo voy a leer una vez más para las personas que aún no lo tienen, para que todos podamos leer los versículos juntos y tener en mente lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 11, 27 al 30. Leamos de nuevo, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Por eso es importante prepararnos antes de ser partícipes de este símbolo tan sagrado. No por algo mágico, sino porque es un símbolo sagrado, por lo que representa y lo que significa. Vamos a mirar primeramente el contexto general de la Santa Cena para tener un entendimiento mejor del texto. La Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo mismo como el símbolo de su muerte y su sacrificio expiatorio. Escuchamos lo que dice Lucas 22, del 18 al 20. Solamente escuchamos en este versículo. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Cristo tomó el pan, él lo partió y lo reparte, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas 18, 20 dice, 22, 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Después Cristo toma la copa durante esta cena y le dice a sus discípulos: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Aquí vemos que el Señor mismo instituyó este símbolo. El pan representa el cuerpo que Él iba a entregar y la copa representa su sangre que Él iba a derramar por sus discípulos. En la cena del Señor estamos proclamando que estamos dentro del pacto de Dios mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Un sacrificio por el cual ha sido satisfecha la ira santa de Dios y ahora somos partícipes de la familia y del reino celestial, siendo adoptados por misericordia mediante los méritos de Cristo. También en la cena del Señor estamos declarando que hemos muerto con Cristo a nuestros pecados y que ahora por medio de su resurrección vivimos una vida nueva conforme a la naturaleza de Cristo, sin mancha y sin pecado. También en la cena del Señor estamos declarando que hemos o que reconocemos que solo Cristo es el único medio de salvación. Algo más, hermanos, que hacemos en la cena del Señor es reconocer que solo Cristo es el único medio de salvación que Dios ha proveído para la salvación de los hombres y que su sacrificio ha sido suficiente para expiar nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Reconocemos que hemos sido comprados por su sangre y que ahora somos templo del Espíritu Santo y debemos de presentar nuestros cuerpos en santidad y con el fin de agradar a Dios que nos rescató de nuestros pecados y nuestra vana manera de vivir. En la cena, reconocemos que cada uno de los creyentes en Cristo somos miembros de su cuerpo y por lo tanto somos uno en Él. Y como cuerpo de Cristo debemos estar en comunión los unos con los otros. Pero ¿qué pasa cuando no se discierne o se ignora el significado de la cena del Señor y no se pone atención a todas las cosas que se acaban de mencionar? ¿Qué pasa cuando no se discierne bien y se ignora lo que significa la cena del Señor? ¿Qué pasa cuando nos olvidamos o menospreciamos el significado de la cena que vamos a tomar en unos minutos? Uno de los ejemplos que la Biblia nos da es la iglesia de Corinto, que aparte de ser una iglesia que abundaba en dones espirituales, también era una iglesia con una muy mala reputación moral. Para entender el motivo de su obediencia y el juicio que Dios estaba trayendo a ciertos hermanos en la iglesia de Corinto, veamos cómo era Corinto y cuál era su forma de vida. Sé que lo hemos visto en estudios pasados, pero veamos una vez más cómo era Corinto y su forma de vida para entender mejor este pasaje. Vamos a mirar el contexto general de la iglesia de Corinto y esto nos va a ayudar a mirar cómo era la vida de Corinto, la ciudad, y cómo era la iglesia de Corinto. Pablo predicó en la ciudad de Corinto en su segundo viaje misionero, en el año 42 al 52. Eso lo pueden ver ustedes en Hechos 15:36. Fue acompañado por Silas, ya que Bernabé decidió irse con Juan, quien en el primer viaje había abandonado el grupo, según Hechos 13:13. En Corinto es donde Pablo conoció a Aquila y a Priscila, un matrimonio que aparte de ser creyentes, era de su mismo oficio, tejedor de lonas, según Hechos 18:1-4. Aunque la prioridad de Pablo era de predicar a sus hermanos los judíos, ellos rechazaron el mensaje de la salvación que Pablo les predicaba. Por esta razón, Pablo optó por predicar el Evangelio de Cristo a los gentiles de la ciudad de Corinto. Por mandamiento divino, Pablo predicó más de un año y medio a los gentiles de Corinto. Y aquí nace la iglesia del Señor en Corinto, según Hechos 18:9-11. Se estima que el escrito de la carta fue desde Efeso en el año 55, durante su tercer viaje misionero de Pablo. La ciudad está sobre una roca o más de 200 pies arriba del nivel del mar y sobre un cerro que tiene 1,600 pies de altura. Corinto era una ciudad próspera y de comercio gracias a un pedazo de tierra que unía dos partes de tierras importantes, Atenas y el Peloponeso, como también unía dos golfos, el Golfo de Corinto y el Golfo Salónico. Los comerciantes llevaban sus navios a este istmo, donde había modo de arrastrar los navios a través del istmo hasta el otro mar, un rudo camino de rieles para navios. En el tiempo de Cristo, era una de las ciudades más importantes del mundo. Aquí los juegos ísmicos constituyeron la gloria del mundo entero, de modo que Corinto era la feria de vanidad. Corinto era París, Corinto era Londres. Ahí estaba también el templo de Venus, que era la diosa principal que se adoraba, y mil doncellas fueron escogidas para que fuesen las siervas corrompidas de aquel infame templo. Como ha dicho un gran escritor, con toda su cultura intelectual, riquezas y lujo, Corinto estaba podrido moralmente. No había lugar más depravado en el mundo. Adoraban a sus dioses con las orgías más vergonzosas de obscenidad y vicio. Para referirse a una mujer corinta, era como referirse a una prostituta. Y para referirse a un corinto, era sinónimo de borracho. Así que vivir en Corinto era vivir en la ciudad de la tentación y en lugar de la depravación moral. Ahora quizás podremos entender por qué la iglesia de Corinto fue la iglesia más carnal de todas las que vemos en el Nuevo Testamento. Su trasfondo es moralmente negro, y la vida de los creyentes era difícil, donde se luchaba diariamente contra la corrupción y la inmoralidad que se vivía en tal ciudad. Esto era la cultura alrededor de donde estaba la iglesia. ¿Qué es lo que vemos dentro de la iglesia de Corinto? Ellos eran hermanos, ellos habían creído en Cristo. Cristo había fundado esta iglesia por medio del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que vemos dentro de la iglesia de Corinto? En la iglesia de Corinto había toda clase de pecados, de inmoralidad, incesto, disensiones, pleitos, orgullo, soberbia, falsos apóstoles, envidias, celos, mal uso de los dones. Hasta algunos se estaban demandando en la corte como cualquier mundano. Y en la celebración de la cena del Señor no era la excepción. Muchos terminaban emborrachándose y otros se quedaban sin comer. Y este es el trasfondo social y espiritual de la iglesia de Corinto, donde Pablo se ve obligado a escribir su primera carta para corregir y exhortar la mala conducta de los creyentes en Corinto. Vayamos de nuevo, por favor, a 1 Corintios 11. Vamos a leer el versículo 21 al 22. Por todas estas malas conductas y pecados de los creyentes dentro de la iglesia del Señor en Corinto, ahora Pablo se ve obligado para escribir esta primera carta. ¿Y qué va a hacer Pablo con esta primera carta? Es exhortar, es corregir la mala conducta de los creyentes en Corinto, porque ellos ya pertenecían a Cristo. Ellos ya no podían vivir de tal manera. Entonces, él va a escribir esa carta para corregir y exhortar a los hermanos de allí. Leamos 1 Corintios 11, 21 al 22, y esto es en respeto a la cena del Señor, que ellos estaban haciendo de una manera equivocada. Versículo 21 del capítulo 11, por favor, dice de esta manera. ¿Lo tenemos? Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. ¿Pues que no tenéis casas en que comáis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. La iglesia primitiva tenía cena ágapes, y durante este tiempo, estas cenas de amor tenían la cena del Señor. Vemos que unos, en vez de esperar a los hermanos que no tenían nada, eso se refiere a los hermanos pobres, ciertos hermanos se estaban adelantando en comer su propia cena. Pablo dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Unos se estaban adelantando a comer, y en vez de que esta cena expresara la comunión y el amor de la iglesia, unos miraban la cena como una cena común y simplemente se adelantaban a comer. Y en hacer esto, olvidaban el significado de la cena del Señor. ¿Qué estaban haciendo? Se estaban olvidando de los hermanos que no tenían. Se estaban olvidando de aquellos hermanos pobres, posiblemente esclavos, que llegaban tarde a esta cena. Y en vez de esperar a tales hermanos, ellos se adelantaban en comer su propia cena. Y no solo esto, sino también se embriagaban. Y Pablo les dice, en esto no os alabo, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, porque no era una cena común. Era una cena donde se iba a recordar que Cristo había muerto por la iglesia y tenía que ver amor y comunión y unidad en cierta cena. Pero ellos, en adelantarse, estaban olvidando el significado de esta cena. Y Pablo les dice, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? Si ustedes tienen hambre, coman en sus hogares. Pero esta cena no es una cena común, es una cena donde todos comparten y todos esperan para reflejar amor y comunión como cuerpo de Cristo. Y ellos, en hacer esto, en adelantarse, estaban menospreciando la iglesia de Dios y avergonzando a aquellos que no tenían nada, a los hermanos pobres. Y Pablo dice, ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. La iglesia primitiva tenía cenas ágapes y durante ese tiempo tenían la cena del Señor. Vemos que unos, en vez de esperar a los hermanos que no tenían nada, se adelantaban y estaban olvidando el significado de la cena. Y por esa razón de no mirar la cena con reverencia y no tomar en cuenta el significado, Dios disciplinó a su iglesia en Corinto. Pablo, aparte de hacer correcciones en la iglesia por la mala conducta de los corintios, también les dice el motivo por lo cual algunos creyentes estaban muriendo y otros estaban débiles y enfermos. Habían creyentes que se habían muerto, habían creyentes que estaban débiles físicamente y otros enfermos. Leamos 1 Corintios 11, 29 al 30 para mirar cuál es la razón de que tales hermanos estaban muriendo, la razón por la cual había enfermos y débiles. 1 Corintios 11, 29 al 30 dice, porque el que come y bebe indignamente, olvidando el significado, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. La causa por la cual algunos hermanos estaban muriendo y otros débiles era el juicio de Dios haciéndose visible en la vida de aquellos que estaban menospreciando, ignorando el verdadero significado de la cena del Señor. Así que este pasaje en esta mañana que nos sirva como una advertencia y de ejemplo para no cometer los mismos actos que los corintios cometieron. Vemos pues qué tan importante es para Dios que la cena del Señor se haga de la manera que Él lo estableció y con la reverencia adecuada. ¿Qué podemos aprender de la iglesia de Corinto? ¿Cómo podemos evitar que el juicio temporal de Dios caiga sobre nosotros o sobre un hermano? ¿Cómo prepararnos para celebrar la cena del Señor adecuadamente? Y estos 3-4 puntos que vamos a ver nos van a enseñar eso. Nos van a servir como reflexión y una advertencia para poder pasar a la cena del Señor de una manera correcta en esta mañana. Primer punto, debe de haber comunión entre los hermanos. Primer punto, debe de haber comunión entre los hermanos. Leamos 1 Corintios 11, del 17 al 20. Debe de haber comunión entre los hermanos. Versículo 17 dice así. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Se están congregando, esos hermanos se están reuniendo, pero ¿qué es lo que hay? Divisiones, hay disensiones. Y esto es la manera, esta es la manera que ellos están pasando a tomar la cena del Señor. Vemos ciertas palabras que resaltan de esos versículos. Las primeras, son reunís y congregáis, y también disensiones y divisiones. La palabra congregáis y reunís es la misma palabra que significa juntarse, agolparse, reunirse, coabatir, acompañar, y también se refiere a estar juntos en una relación sexual. Esto quiere decir que los corintios se reunían en un lugar específico y de una manera física, pero dentro del grupo reunido no había una unidad espiritual. Estaban juntos en un cierto lugar, se reunían físicamente, pero ¿qué es lo que no había? Una unidad espiritual, ni de amor. O sea, no había comunión, y es posible reunirse físicamente y estar alejados espiritualmente el uno del otro. Es interesante que este grupo de hermanos, que a pesar que asistían al mismo lugar y se congregaban juntamente físicamente, mas sin embargo, dentro del mismo lugar había entre ellos divisiones. Se congregaban, pero aún entre la misma gente había separación de grupos, como el agua y el aceite. Están en el mismo plato, pero se repelan el uno del otro. Vemos el problema, o uno de los muchos problemas que había en la iglesia de Corintio: divisiones, disensiones, y de esta manera la iglesia de Cristo no se debe de reunir. Veamos que había divisiones. Esta división podría ser de ricos y de pobres. Escuchemos lo que dice 1 Corintios 11, del 21 al 22. O leamos, estamos en ese capítulo, versículo 21 al 22. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Aquí podemos ver que había una división entre los ricos que sí tenían y aquellos pobres que no tenían. Pero aparte de estos, hermanos, estaban divididos físicamente los unos de los otros, estando aún en un mismo lugar congregados. También estaban divididos en doctrina, en la forma de pensar. Versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. La palabra que vemos aquí, disensiones, en el versículo 19, se traduce en otros pasajes como herejía o secta, lo que quiere decir que algunos de los que se congregaban tenían doctrinas falsas y causaban división entre los hermanos, haciendo sus propias sectas dentro de la iglesia de Corintio. Escuchemos 1 Corintios 3, del 3 al 4. Porque aún sois carnales, Pablo hablando de estos creyentes, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Cuál es la razón por la cual Pablo les dice, ustedes son carnales? Porque unos decían, yo pertenezco al grupo y de la manera de pensar de Pablo. Y otros decían, yo pertenezco al grupo de Apolos. Había grupos que ellos mismos estaban haciendo, y esto no debe de ser en la iglesia de Cristo. Pablo corrige esa mala conducta y enseña cuál debe de ser la verdadera comunión dentro de la iglesia, entre los hermanos, y el verdadero significado de reunirse para celebrar la cena del Señor. 1 Corintios 11:73 dice de esta manera: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Ahí está lo que debe de estar haciendo la iglesia de Corintio. Aquí es la manera correcta de celebrar y tener comunión en la cena del Señor. Espérense los unos a los otros. No se adelanten a comer sus propias cenas. Si uno tiene comida, si uno es rico, si uno ha sido bendecido por Dios, comparte con el que tiene necesidad, el que no tiene. Pablo les manda a que se esperen los unos a los otros. Los corintios se adelantaban en la cena ágape, estaban ignorando a los que no tenían. Pablo está diciendo que si uno no está cuidando de los necesitados dentro del cuerpo de la iglesia, si uno no está compartiendo con los hermanos más pobres y se pasa a la cena sabiendo que hay hermanos que les falta algo, esto no es comer de la cena del Señor. Esto no es tener comunión en la iglesia. Porque el pan que se come representa que somos un solo cuerpo. Pero si se come del pan y se olvida de los necesitados, ¿cómo esto refleja que somos un solo cuerpo? ¿Cómo esto refleja que pertenecemos a una misma iglesia? Vayamos a 1 Corintios 10, un capítulo antes. 1 Corintios 10, del 16 al 17. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí donde vemos que Pablo dice, la palabra, cuando usa la palabra comunión, la palabra que se usa para comunión es la palabra griega koinonía y significa comunión, relación estrecha, cofraternidad, compartimiento, participación, unión, ayuda, contribución. Comunión significa estar en armonía los unos con los otros. No tan solo de una manera física, porque podemos ver que ellos estaban juntos de una manera física, pero estaban divididos espiritualmente. Comunión dentro de la iglesia, esta palabra significa estar en armonía los unos con los otros. No tan solo de una manera física, sino espiritualmente, de fe, emocionalmente, de amor y de doctrina por ser partícipes del cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo se refiere a los creyentes que han venido a creer en el Señor. Y cada creyente dentro del cuerpo de Cristo debe de estar unidos. Debe estar en armonía el uno con el otro. No porque uno está aquí físicamente significa que está teniendo comunión con la iglesia. No significa que estamos unidos porque estamos bajo de ese techo, dentro de esas cuatro paredes. Podemos estar divididos, podemos estar en disensión. Por tanto, Pablo exhorta a los corintios y a cada creyente que la comunión verdadera significa estar en armonía los unos con los otros, estar en armonía espiritualmente, mentalmente, de fe, emocionalmente, en amor y en doctrina por ser partícipes del cuerpo de Cristo. Debe de haber coinonía, una comunión real, genuina entre los hermanos y de esa manera comer del pan. Primera cosa que hemos visto es que debe de haber comunión entre los hermanos para poder pasar y a tomar la cena del Señor de una manera correcta. ¿Qué más debe de haber? Debe de haber discernimiento de lo que significa los elementos de la cena. Punto número dos, debe de haber discernimiento de lo que significa. O sea, la persona tiene que entender lo que está tomando y lo que significa esta cena para el creyente. Leamos 1 Corintios 11, del 24 al 29. Versículo 24 dice de esta manera: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Podemos ver que Pablo aquí a los creyentes les está recordando lo que significa el pan y la copa. Podemos ver que Pablo le está dando una advertencia a los creyentes de lo que deben de hacer antes de participar de la cena del Señor. Ellos deben de discernir, ellos deben de probarse los unos a los otros, examinarse, porque si no lo hacen, pueden ser juzgados por el Señor mismo, disciplinados por Él. La copa y el pan que se usan para simbolizar el cuerpo y la sangre del Señor deben de ser apartados para el uso exclusivo del símbolo. Esos elementos jamás se deben de confundir o tomarse como un mero trozo de pan y una mera copa de jugo. O sea, el pan y la copa que tomamos, lo que comemos y tomamos es un símbolo. Nunca pensemos que solo es un pedacito de pan y ya. Cristo le dio un significado y simboliza su cuerpo y su sangre. Eso es lo que uno debe tener en mente al tomar de tales cosas. Esos alimentos son un símbolo para el creyente que le lleva a recordar que el Señor dio su cuerpo y su sangre por uno mismo. También la palabra que se usa para comer y beber de la cena del Señor indignamente. En el versículo 27, Pablo dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esa palabra que Pablo usa, indignamente, se refiere a no dar la reverencia debida al símbolo practicado. Recordemos que Pablo nos dice que algunos aún se emborrachaban con el vino de la cena. El comer de la cena sin discernimiento puede significar que algunos estaban participando del símbolo sin aún haberse arrepentido, sin aún ser salvos y por lo tanto serían culpables de la cena y del cuerpo, de la sangre y del cuerpo del Señor. Comer indignamente de la cena es olvidar el significado de comunión espiritual entre los hermanos y la unión del cuerpo de Cristo. Los corintios no estaban discerniendo el cuerpo del Señor porque había divisiones y sectas entre ellos mismos. Por lo tanto, el significado del símbolo no estaba siendo reflejado en sus vidas, que debería traer comunión entre todos los hermanos, pero había divisiones y disensiones. Y cuando uno olvida qué significa el símbolo, olvidamos por qué lo hacemos. Podremos practicar el símbolo cuantas veces queremos. Podemos poner ahí el plato con el pan y la copa y tomar la copita y comer y masticar ese pan. Pero si nos olvidamos del significado, de lo que significa para el creyente, solo será una tradición, solo será una costumbre sin sentido. Y eso también es no tomar de la cena del Señor de una manera correcta. Eso sería tomarla de una manera indignamente, olvidarse del significado y solo se hace una tradición, solo se hace una costumbre sin sentido. La palabra que se usa para discernir, donde el apóstol Pablo en el versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esa palabra que usa el apóstol, discernir, significa separar completamente, hacer distinción. Distinguir quiere decir que cuando estamos comiendo el pan y la copa, bebiendo de ella, estamos apartando ese pan y esa copa, dándole un lugar y tiempo especial. Le estamos poniendo el significado correcto de lo que representa. Para el que come y bebe este símbolo, es más que un símbolo. Es recordar el sacrificio de Cristo y su obra expiatoria en la cruz por sus pecados. Es sentir dolor y quebrantamiento al momento de ser partícipe de la cena. Es olvidarse de las cosas seculares y tener un momento de reflexión, concientizando su mente y su corazón en el precio tan grande de su salvación y colocando su fe y su devoción en la persona y los méritos de Cristo. Discernir bien el cuerpo del Señor, la copa y el pan, es hacer eso. Es que en el momento que tú vas a tomar de ella, que este símbolo, esta copa y este pan, en tu mente y en tu corazón, tú debes de tener en mente el precio tan grande de la salvación que Cristo dio por nosotros. Es tener un momento donde tú vas a entregar tu corazón a Cristo y recordar el dolor y la angustia que Él sufrió en la cruz por nosotros. Es recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros. Debe de haber comunión entre los hermanos y debe de haber un discernimiento de lo que significa. Veamos qué es aquello que se debe de hacer antes de pasar. Debe de haber comunión entre los hermanos para pasar de una manera correcta. Debe de uno discernir bien los elementos de la cena, el pan y la copa. Y también el creyente debe examinarse antes de pasar. Punto número 3, la examinación de parte del creyente. La examinación de parte del creyente. Leamos el versículo 28. Dice de esta manera: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pablo aquí no enseña que los hermanos que estén mal moralmente o espiritualmente no deben de participar de la copa. Más bien enseña que antes de tomar la cena es obligación de cada creyente examinarse y después de haberse examinado, comer de la cena del Señor. El no participar de la cena por algún pecado que tengamos no nos ayuda a tener comunión con el Señor, sino que nos aleja y nos aísla de la comunión entre los hermanos. Y el propósito de la cena del Señor no es excluir a la gente, sino de examinar a gente y que procedan al arrepentimiento para que su relación con Dios sea restaurada. ¿Qué es lo que nos manda hacer Pablo? Examinarnos. Él nos manda a que podamos examinar nuestra vida espiritual, moral, para que podamos pasar de una manera correcta delante del Señor. Y esta es una obligación de cada creyente, de cada persona que ha confesado a Cristo. Pero ¿qué pasa si hay un pecado dentro de la vida de uno? Esto, en vez de hacernos alejar, yo tengo un pecado, por tanto no puedo pasar a tomar de la cena, y me alejo de tal símbolo, esto no es el propósito de la cena. El propósito de la cena es que tú puedas arrepentirte de ese pecado para que tú puedas tener una comunión con Dios y con la iglesia. Entonces, el tener un pecado no es una excusa para no tomar de la cena, sino es un momento para que tú puedas examinarte y arrepentirte y confesar tu pecado para que tu relación con Dios y la iglesia sea restaurada. Por otro lado, no significa que puedes vivir fuera de comunión como un mero mundano y pasar de esa manera. Tal persona debe de mirar la gracia del Señor y pasar con un corazón arrepentido. No es que tú vas a continuar una vida mundana y tú vas a seguir tomando y participando de la cena. Eso sería un arrepentimiento no genuino, un arrepentimiento superficial. El punto es arrepentirse con un corazón humilde y genuino y hacer esto delante del Señor para restaurar la relación entre uno y Él. El examinarnos a nosotros mismos antes de la cena del Señor es la forma en la cual Dios muestra su misericordia y su gracia, advirtiendo previamente al pecador a que se arrepienta para que Dios no le castigue o le juzgue físicamente. ¿Sí escuchamos esa parte? Que esto que está mandando el apóstol, que se examine cada uno antes de pasar, es un acto de misericordia de parte de Dios. Y esto nos debe llevar a meditar. Esto es un acto de misericordia y de su gracia de parte de Dios, porque Él nos está advirtiendo desde antemano qué va a pasar si tomamos de la cena incorrectamente. He's given us a warning. Nos está diciendo que si hay pecados dentro del corazón de uno, y de esa manera pasamos, que si no hay comunión entre los hermanos y no hemos guardado la unidad, y pasamos de esa manera, Dios va a castigar, Dios va a juzgar, tal como lo hizo con los creyentes. Pero al Pablo decir, examínense, y después pasen y beban de la copa y coman el pan, esto es un acto de misericordia de parte de Dios. Él nos está advirtiendo desde antemano. No es que Dios está siendo cruel con nosotros, Él nos está diciendo desde antemano cómo se debe de participar de su cena. Y vemos con qué seriedad Dios nos manda a que hagamos esto de la manera correcta. Es Dios dando otra oportunidad al creyente para que reflexione sobre su vida y se vuelva de la forma en que está viviendo. Es Dios sonando la alarma para despertar al creyente de su tibieza espiritual. El deseo de Dios no es el de castigar a sus hijos, sino el de tener comunión en amor y en verdad con cada uno de ellos. La palabra pruébese, cada uno, se refiere a someter a prueba, probar, examinar con el fin de decidir. Escuchen 2 Corintios 13, versículo 5. Pablo les dice a los corintios en la segunda carta, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El probarse a sí mismo es con el fin de comprobar si realmente estoy comiendo y bebiendo el pan y la copa por lo que significa. ¿Realmente me he renunciado a mí mismo y abrazado la cruz de Cristo? ¿Realmente sé que implica que Cristo murió por mis pecados? ¿Estoy en la fe aún o aún no me he arrepentido de mis pecados? ¿Tengo comunión con los hermanos? ¿Cómo está mi relación con Dios? Esto es el punto de cuando Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo. Es para que nos lleve a reflexionar si realmente estamos viviendo lo que el símbolo significa. Pablo dice, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El creyente debe de tener comunión y de esa manera pasar hacia el Señor. El creyente debe discernir lo que está tomando, entender realmente lo que significa la cena, y debe de ver una examinación de parte del creyente antes de pasar, para que él pueda ver si realmente está viviendo lo que el símbolo que él va a tomar significa. Y si no, él debe de arrepentirse, confesar su pecado y de esa manera pasar a la cena. Y cuarto punto, el advenimiento de Cristo. El advenimiento de Cristo. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El punto central de la cena es el de proclamar que Cristo murió por nuestros pecados. Pero también significa que lo esperamos con ansias para reunirnos con Él y celebrarla en el reino de Dios. Entonces, esta cena apunta hacia el pasado donde Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. A eso nos lleva este símbolo, a recordar que Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre. Pero también nos lleva a mirar a un tiempo futuro, en donde Cristo vendrá por su iglesia. También significa que lo esperamos con ansias para reunirnos con Él y celebrarla en el reino de Dios. Escuchemos lo que dice Lucas 22, 17 al 18. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Cuando Cristo dice hasta que venga, cuando ya no haya más necesidad de símbolos que representen, significa cuando Cristo dice esto hasta que el reino de Dios venga. Significa en aquel entonces donde ya no habrá más necesidad de símbolos que representen su cuerpo. Ahorita tenemos la copa, tenemos el pan y eso representa su cuerpo y su sangre. Pero en aquel entonces ya no habrá necesidad de tal símbolo porque tendremos la realidad de tal símbolo que es Cristo mismo. Él estará manifiesto, su cuerpo estará delante de nosotros, Él estará delante de nosotros. El griego expresa la certeza de su venida, que esto es algo seguro, que Él vendrá. Cristo resucitó, Cristo murió históricamente, resucitó históricamente y también Él vendrá. He is coming soon. Juan 14, 2 al 3. Escuchamos la promesa que Cristo le dio a sus discípulos antes de irse. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Escuchemos Apocalipsis 19, del 6 al 9. El apóstol Juan dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démoslo gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposo se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces con ese símbolo recordamos lo que el Señor hizo, pero también recordamos que Él dijo que Él va a regresar por nosotros. Entonces miramos al pasado, con este símbolo y también hacia el presente, hacia el futuro donde Cristo nos ha prometido que Él vendrá por su pueblo para estar con Él para siempre. En la cena del Señor debe de haber tristeza mientras participamos del pan y de la copa, porque nuestros pecados fueron cargados sobre Él, porque Él que no cometió pecado, fue cargado con nuestro pecado. Entonces hay una cierta tristeza que Cristo, el que nunca había pecado, sufrió por los nuestros. Pero al fin debe de haber gozo, sabiendo que también el mismo que murió por nuestros pecados resucitó y vendrá por su iglesia en cualquier momento. Y esa es la realidad para cada cristiano. Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo, pero también nos ha dejado una promesa, que Él vendrá por su iglesia. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo pasaremos a la cena del Señor en esta mañana? ¿Con qué actitud de corazón y de mente pasaremos para comer el pan y ver de la copa? Examinando la comunión con los hermanos primero. Discerniendo bien lo que significa la cena y mirando nuestra vida para ver si estamos viviendo tal realidad, y teniendo en mente que un día ese símbolo se dejará de tomar porque estaremos para siempre con el Señor.